No sobra nadie, es la frase que reza al pie de las actividades de ciencia y tecnología en este acampe que se está llevando a cabo hoy, en donde se ha iniciado la jornada con una charla debate frente a el ajuste en ciencia y tecnología, y donde, bueno, hay distintas ponencias y distintas personalidades que irán pasando. En los organismos y en las universidades, en ciencia, tecnología y educación, no sobra nadie. Digo esto como prólogo para presentar a Sebastián Perrone, delegado y trabajador despedido del INTI, en donde están los compañeros en este momento haciendo estas actividades y que ha tenido Sebastián la gentileza de atendernos y de charlar un ratito con nosotros. Muy buenos días, Sebastián. Paula Maitía desde Radio UNDAP te saluda.
¿Qué tal, Paula? Muchas gracias por estos minutos para contarle a la gente en qué situación estamos.
El INTI viene siendo noticia desde hace bastante y a medida que fue transcurriendo, pareciera que para los grandes medios de comunicación como que las noticias se desvanecen, ¿no? Hay un poquito de noticia o de novedad y después todo queda, pareciera, en algo que, bueno, no pasó nada, no quedó en nada, pero en realidad sí quedó y quedó en mucho y sigue estando en un pie de lucha muy importante. Contanos cuál es la situación actual, de dónde vienen para los oyentes tal vez un poco más alejados de esta noticia.
Bueno, este conflicto comenzó a fines de enero, el 26 de enero precisamente, donde supuestamente había una lista de despedidos y despedidas y desvinculados del instituto, que se fue dando a conocer. Entre esa primera lista, uno de los nombres que figuraba era la mía. A partir de eso, lo que se hizo fue una permanencia pacífica en el instituto, donde las autoridades respondieron con un lockout patronal histórico en el instituto, cerrando el instituto, no permitiendo que ingrese nadie durante 10 días. Ante esa situación catastrófica, finalmente levantan el lockout, a lo que nosotros respondemos con un paro que tuvo una adhesión casi del 100% del Parque Tecnológico Miguelete, que es donde ocurrieron la mayoría de los despidos. Esto estoy hablando en Constituyente y General Paz, casi, en el Partido de San Martín. Después de 47 días de paro y de acampe en el instituto, donde nosotros permanecimos en el instituto, digamos, dormimos ahí, cuidando también que no haya nada extraño por parte de las autoridades, y en forma de protesta, en un plan de lucha que veníamos sosteniendo desde enero, se abrió una hipotética mesa de negociación que hasta el día de la fecha no ha dado una respuesta certera a solucionar el problema que tenemos, que son 258 despidos.
Que todavía siguen en esa calidad de despedidos.
Así es, así es. No hay todavía ninguna respuesta formal. De hecho, las mesas de diálogo son más, rozan la burla más que una propuesta seria por parte de las autoridades del gobierno para resolver este problema.
¿Y qué es lo que, perdóname, pero porque es muy concreto lo que ustedes plantean, qué es lo que les dicen frente a esto?
Que primero argumentaron, como el presidente del INTI, Javier Ibáñez, dijo, que había problemas de ausentismo, de que obviamente con el mismo discurso que es característico de este gobierno, que éramos vagos, que no trabajábamos. Todo eso es lisa y llanamente una falacia. Todos aquellos y aquellas que fuimos despedidos hemos cobrado el presentismo que ellos mismos nos pagaron,
Claro.
el gobierno nacional nos pagó, dando a conocer lo que es la realidad. Los 258 despedidos y despedidas, muchos de ellos éramos delegados y delegadas, muchos de ellos éramos activistas, militantes, gente que se organizaba para defender el instituto y a sus compañeros y mejorar las condiciones laborales. Entonces, acá no queda ningún tipo de duda que despidieron a compañeros y compañeras que estaban todos los días en el instituto, por eso la adhesión al paro fue tan grande, porque si nosotros no estuviésemos ahí, no se hubiese generado el conflicto que se hubiese generado, y hay una clara persecución sindical, digamos. Acá lo que quieren es borrar y hacer desaparecer la organización que los laburantes hemos supido construir a lo largo del tiempo.
¿Hay alguna, digo yo, no estoy al tanto, pero entendía que sí, que hay alguna posibilidad de sustentar estos despidos, mucho más si son delegados o tal, justamente por una persecución política, porque había cierto resguardo para, por ejemplo, quienes eran delegados respecto de un despido, ¿no? En cualquier espacio. Y en este
Sí.
caso. En este caso
Bueno.
tampoco la justicia está moviéndose por ese lado. ¿Tienen alguna apelación? desde ese lugar, más allá del de la negociación trabajador empleador?
Sí, aquellos y aquellas que somos delegados y delegadas hemos presentado una serie de amparos, más, mejor dicho, de cautelares hacia la justicia, pidiendo la reinstalación en nuestro puesto de trabajo, ya que nuestro despido era ilegal por ser delegados y representantes sindicales. Muchas de esas cautelares están saliendo de manera positiva, efectiva. De hecho, algunos delegados y delegadas están fichando ya, es decir, se ha logrado reinstalar. El problema es el siguiente, que las autoridades no lo reconocen como tal y apelan la decisión de la justicia. Entonces, estamos ante un escenario donde ellos pueden mover un poco el aparato judicial.
Claro. Y mediante, si no sale el fallo, digamos, que yo quiero, no lo
exactamente.
Acato.
Exactamente. Claro, sí, claro. Sí, eso, digamos, si el presidente hace declaraciones públicas diciendo que decidan bien los jueces, está claro que tienen la capacidad
que decidan
de
bien a favor nuestro. Faltó.
Claro, exactamente.
Es lamentable, digo, yo lo digo jocosamente, pero es lamentable porque está en ese tono, ¿no? En los últimos días hemos conocido, por ejemplo, la intervención al Partido Justicialista, hemos conocido también la detención del exgobernador de Jujuy, bueno, una serie de cuestiones que están en donde está vinculada la justicia, que es bastante lamentable. Al efecto de entender el sustento necesario para tomar determinadas decisiones y para argumentar determinados fallos. Para los oyentes, para quienes estamos tal vez un poquito más lejos de estas cuestiones, vinculadas a lo que hace el INTI, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen los trabajadores del INTI?
Bueno, el INTI tiene dos grandes áreas que se conectan entre sí. Una que podría ser más de investigación y desarrollo, pero sustentado y va de la mano con las demandas que puede llegar a tener la industria nacional, es decir, los desarrollos que hace van de la mano con eso, es decir, a pedido de la industria, a demanda de la industria, digo, se trabaja en colaboración con lo que ellos precisen, es decir, mejorando, digamos, la matriz industrial de Argentina, de alguna manera. Y otra es la rama más que tiene que ver con el control de calidad de todo tipo de cuestiones, que ahí hay una cuestión muy fuerte, porque el INTI garantiza, digamos, a través de los años, la experiencia y la excelencia que ha llevado eso a ser un laboratorio de punta en un montón de cuestiones. Por ejemplo, nosotros controlamos que las mamaderas de los bebés no tengan componentes tóxicos ni cancerígenos, por ejemplo. Claro. Si desaparece el INTI, ese es un control que se va a perder, por darte un ejemplo.
Claro.
Se controla el alimento para celíacos, digamos, que es también muy importante porque, bueno, hay gente que no puede ingerir otro tipo de alimentos. Se controla, por ejemplo, la calidad de los hormigones de que se utilizan para la construcción.
De la construcción, claro.
Se controla también la calidad de la leche, digamos. Se controla los quesos. Se controla, por ejemplo, los chips electrónicos que se usan en un marcapasos, digamos. O sea, por ejemplo, el nivel de... Por ahí a veces cuesta un poco difundir, pero hay un montón de cosas. Se controla, se calibra, no sé, los radares de velocidad de las fotomultas. En INTI se encuentra el metro patrón nacional, que eso es sumamente importante porque eso hace que, y el peso patrón, eso hace que en una verdulería 100 gramos acá sea lo mismo que en Jujuy, que en Tierra del Fuego, y que cuando vos exportás o importás cosas, sea el mismo, el peso mismo que vos estás exportando e importando. O si vos calibrás el metro patrón y vos querés construir una máquina, o por ejemplo en la parte de autopartes, viene un motor hecho en Brasil, y acá se ensambla, si acá no están bien hechas las mediciones, a partir de ese metro patrón, que también tiene que estar en Brasil, no se puede armar un auto. Entonces, ese tipo de cosas, ahí está la importancia del INTI, que es lo que se podría llegar a perder a mano de estas autoridades.
Esto se hace a nivel nacional. ¿Qué pasa cuando empiezan a entrar artículos importados en el país? ¿Quién controla?
Bueno, depende de qué tipo de productos se importe. Muchos de ellos van a parar al INTI. Por ejemplo, el caso de los juguetes, porque que pueden venir de China, se controla, por ejemplo, en el instituto. Entonces, para aprobar o no un juguete o no, se tiene que controlar que tenga ningún producto tóxico, por ejemplo. Entonces, eso caía en el INTI.
¿Y qué pasa si no hay la cantidad de trabajadores que necesita esta industria, que necesita esta planta para trabajar? ¿Cómo se maneja? Porque obviamente entra un volumen de trabajo y no empieza a correr, se evita este control. Digo, se me ocurre pensarlo en una cuestión tan estratégica como eso, controlar que un alimento importado sea para consumo y esté en condiciones para consumir, sea para una persona celíaca, no celíaca, para un niño, para quien fuere. ¿Qué pasa si no están dadas esas condiciones?
Bueno, si no están dadas las condiciones, como es hoy en día, por ejemplo, porque Nicky está en un estado de desastre total por parte de las autoridades, ese tipo de controles se van a perder. Y no solo eso, sino que déjame comentarte que hace un mes más o menos salió una disposición en el boletín oficial donde le quitaba la exclusividad al instituto de llevar adelante ciertos ensayos y análisis. Eso quiere decir que va a haber un montón de, por ejemplo, vamos a un esquema donde las empresas mismas que fabrican algo, como puede ser un hormigón, por ejemplo, o lo que fuese, ellos mismos llevarían adelante su control. Es decir, yo que produzco esto, te aseguro y lo controlé, que está todo en orden.
Que está buenísimo. Es genial. Es genial,
es
¿no?
Es como un esquema parecido al que teníamos en los 90.
Claro. Claro, es como vos tenés que hacer una denuncia, suponte, de mala atención o lo que fuere en una entidad en donde intervenga. Bueno, no, y la tenés que hacer en la misma empresa. ¿Y qué sentido tiene caer en un saco roto?
Exactamente.
Cae en un saco roto. Y esto también puede permitir, a la vez, se me ocurre pensar, en esto de tercerizar, de privatizar algunos sectores, en la posibilidad de que aparezcan entidades privadas que hagan este trabajo. Que hagan el control de calidad, llegado el caso. lo que haría más caro también esto.
Exacto, exacto. O sea, el INTI tiene no solamente, digamos, la trayectoria y la experiencia para llevar adelante eso y los profesionales formados para llevar adelante eso después de años de trayectoria, sino que también, digamos, hace una asistencia a la industria y no es lo mismo si viene una gran empresa, una cooperativa o una pyme, digamos. De ahí viene que, por ejemplo, en todo este conflicto se han expresado distintas cámaras empresariales de pequeñas y medianas empresas, como APYME, por ejemplo, o de pymes, en contra y manifestando su profunda preocupación por la situación que está atravesando el instituto.
Claro.
Porque son conscientes de que si desaparece el INTI, ellos se la van a ver muy mal. Pero bueno, forma parte de una política estructural de este gobierno, ¿no?
Ni más ni menos. ¿Cómo sigue hoy la jornada? Va a haber muchas actividades, como veía yo en la gacetilla que me llegaba de prensa sobre lo que está aconteciendo, pero ¿cómo sigue? ¿Cuál será el cierre? Y de aquí en más, las negociaciones y lo que todavía falta por afrontar.
Sí, bien. Bueno, esta semana, hoy culmina el gran acampe que tuvimos toda esta semana, donde se ha involucrado, donde se han hecho un montón de charlas, un montón de difusiones, un montón de actividades distintas en el marco también de un paro nacional que hubo este miércoles. Y hoy va a ser lo principal, el acto de cierre a las 2 de la tarde, donde van a venir diputados y diputadas a contar en qué estado de situación se encuentra el proyecto de ley que vinimos construyendo con ellos ya hace 2 meses también, desde que arrancó el conflicto, que ellos se han ido acercando de distintos bloques al INTI y nosotros hemos ido al Congreso, a cámaras provinciales también. Y este proyecto de ley será presentado un poco hoy a las 2 de la tarde en el acto de cierre. Ese proyecto de ley que implica que se retrotraerían todos los despidos del INTI al 1 de enero y se congelaría la planta por lo menos por 2 años. Ese es un poco lo general del proyecto de ley, que esta semana se estuvo trabajando en distintas comisiones en el Congreso.
Lo mejor para los trabajadores y trabajadoras del INTI, desde los espacios que tienen que ver, que están vinculados también a la ciencia, a la tecnología, al apoyo de los trabajadores y trabajadoras del país, estamos acompañándolos y, por supuesto, con los micrófonos de Radio UNDAV abiertos para lo necesario, para lo que sea necesario informar, para conocer qué es lo que está pasando y que a veces no tiene la difusión necesaria para que todos conozcamos cuál es la realidad en los diversos puntos de nuestro país. Desde ya te gracias. Agradecemos muchísimo, Sebastián, este contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes por concederme estos minutos para explicar un poco la situación.
Estábamos en comunicación con Sebastián Perrone, delegado y trabajador despedido del INTI, de una manera bastante lamentable. Nos hacía este recorrido, digo, de una forma lamentable lo que está ocurriendo, ¿no?, en el sector, y Sebastián nos contaba lo que están viviendo por estas horas, cómo culminará la jornada de hoy este acampe y lo que serán las negociaciones a posteriori. 11 de la mañana, 27 minutos.